¿Por qué Joe trae cabeza de búfalo?
No sé. Lo único que supe fue que el fin de semana se iba a ir a las dunas de Samalayuca que es que a buscar su animal espiritual o no sé qué.
Caballeros, en mi viaje aprendí lo siguiente. ¿Qué tiene en común la mejor banda sueca de música y el emperador que quemó Roma?
No sé.
No sé.
Abba Nero.
Yo soy fan.
Yo también soy fan.
Salsa búfalo habanero. ¿Qué tanto pica?
¿Pica un chorro? Ajá. Obviamente nos tocaba hablar otra vez de búfalo, nuestra salsa favorita. Y ahora es de habanero. Uh-huh. Transforma lo que crees que es de niños para hombres y mujeres. Lo picante en lo increíblemente picante. Y lo que no está rico en delicioso.
La neta, yo sí soy un fan del habanero. De hecho, hace poco me comí unas alitas con habanero tan picosas que me dio hipón cuando las probé. Y la salsa búfalo habanero nada más está de, güey, cualquier cosa que se la pongas, güey, pizza,
ceviche,
alitas, uy.
Oh, el cevichito con eso.
De hecho, eso sería anoche,
es para mariscos, wey. Es para pizzas, es para lo que le quieras echar habanero. Do it.
Sí, está, busquen la nueva.
Y el color es increíble. ¿Ven cómo le va a mi piel?
Sí se ve sabrosona, ¿no?
Sí, busquen la nueva salsa búfalo habanero en donde quiera que compren su salsa búfalo. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Volvemos de algo revolucionario. Sí, ¿no?
Sí.
¿La semana pasada fue revolucionario?
Fue revolucionario.
Okay.
Esta vez volvemos un poquito al true crime.
Ok.
True crime.
Al crimen real que no involucra a un niño echándose petróleo solo. Ok. Uh-huh.
Muy. Sí, no, se fue. Ah, qué triste, bro. No, fue. Ay, ay, no. Perdón, Raulito. Perdón.
Ajá, no.
Luego le pido perdón con la ouija. Entonces, sí, tenemos ahí los true crimers, van a estar bien contentos.
Uh-huh. Sí, porque ya hacía rato que no, ya, entonces, que como un mes y medio.
Pues casi desde agosto asesino, ¿no?
No, quién sabe.
No tanto.
Ya no sabemos ni qué día vivimos. Uh-huh. No sé, yo todavía sigo bajando de la entrevista de Jason Reitman y todavía.
Ay, güey, qué pedo.
Ajá. Estaba así editándola y subtitulándola y llorando, güey. Sí, no mames.
Yo no sabía que yo podía sudar tanto de las manos, güey. La neta, güey. Sí, llegó un punto en el que dije, güey, no mames, me va a dar un infarto o algo, ¿no? O sea, estoy sudando mucho las manos.
Yo estaba no nervioso, pero giddy. Es la primera vez que entrevisto a alguien que estaba así de... le quería preguntar mil cosas.
Ah, pensé que giri, giri.
No, giri.
También andaba excitado, pero... También es un hombre muy guapo. Pero ya dejamos de hablar de pendejadas y vámonos al episodio. Los dejamos con el episodio 141 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa. ¿Cómo está usted el día de hoy?
Yo estoy muy bien, gracias por preguntar.
Muy bien. ¿Y Mario? ¿Marito?
Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar también. Eduardo. Dubet Ranferi.
Señor Dubet, ahí en la consola, en los controles.
Claro.
Que está cuidando que todo este episodio salga
correcto.
Muy irónico que el Dubet es un descontrol y está en los controles.
Ay. Pues bueno, vamos a tomar nuestro cafecito. ¿Eh? Ahora va a ser mañanero en Leyendas Legendarias para las tías.
Programa para las tías.
Sí, pero no se crean. Hoy vamos a volver a nuestros orígenes. Vamos a hablar de sangre.
¿What? Ah.
En el año del Gangman Style, un nuevo asesino salió a la luz. Mientras hay criminales que buscan estar en el foco de la fama, Hay otros que mantienen una doble vida trabajando en las sombras. El asesino serial del que les voy a hablar hoy pasó completamente desapercibido durante una década. Solo se supo de sus atrocidades los meses posteriores a su arresto. Luego, en las entrevistas que tuvo con los investigadores, jugó el juego del gato y el ratón, y en el cual se burló de los detectives del FBI, dejando más preguntas que respuestas, y hoy en día aún están tratando de acomodar cronológicamente datos de sus crímenes. Hoy les voy a contar el caso de Israel Keyes.
¿Israel Keyes?
Israel Keyes, como llaves.
Como llaves.
Keyes, no, escribe
Keyes.
Keyes. Simón. ¿No has oído este vato?
No.
Lo agarraron 2012.
Más o menos,
Se acaba de salir y fue así que, wow. Nada más que vamos a hablar de él porque todo el mundo... Ahorita voy a llegar a ese punto, pero... Todo el mundo tiene esta decisión como que, no mames, güey, este güey es el más cabrón y el más espeluznante, pero como vamos a ver, todos son lo mismo. Madre patética que mata gente.
Sí, man. Israel.
Pues Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978.
Ah, es Capricornio, güey. Como yo.
Eso explica muchas cosas. Ajá. Diría alguien que le maman los signos zodiacales.
Eso dirían los sagitarios, güey. Sí. ¿Va a querer sagitario?
Calles.
Tú eres Leo.
Sí.
Ajá. Wow. ¿Cómo
sí, se mira y no ¿tú? Sabe leer bien.
Ese te fue cruel, ¿eh? Y el Ramfi. Es que Ramfi es un enigma, ¿no? No sé qué.
Ramfi es un enigma, güey. No sabemos cuántos años tiene.
Sí. Desde que lo conozco dice que tiene 32, güey.
Sí, puede tener 32 o puede tener 78.
Sí, no hay forma de saberlo. Ajá. No hay forma de saber.
Existe en la, justo en el filo del tiempo, güey. Existe Ramfi.
Sí, está, es intertemporal. Ajá. Ajá.
Es transtemporal.
Transtemporal.
Es el que cuida la puerta del planeta de Thor, ¿no?
Sí, bueno.
De los ojitos volteados.
Pues nació en Richmond, en Utah. Sus padres eran Heidi Hackinson y John Jeffrey Keyes. Ambos cristianos fundamentalistas, ex-mormones.
Ok.
¿Qué
ya. Eso, ya, con eso. Este fue el capítulo a la hora de Belcebú.
Ya, imagínense lo que estudió después. Vámonos.
Y ahorita está saliendo un anuncio de pinches mormones.
De los mormones,
ya,
claro.
Ya es que siempre salen.
Oye, eso está en gracioso. Gracias porque todo el dinero que ponen... hay un patrón. Ajá. Aparecen herejes con nosotros en la más draga, en puras cosas como que le pusieron el algoritmo, cosas que están corrompiendo a la juventud.
Claro.
Y ellos escogieron que ahí salieran sus comerciales. Pues, jokes on you.
Porque todo su dinero pagó por esta mesa. No es cierto, esta mesa no la arreglaron. Ajá. Gracias, pero sus, ese dinero pagó por algo. Que
sus
es lo
comerciales,
que
nos salieron nosotros. Así que... Gracias. Les decía que eran ex-mormones que nombraron a sus hijos basándose en la Biblia, güey. Obviamente estaba Charity, Hosanna, Sunshine, Israel.
Sunshine,
güey.
Yo no sabía que en la Biblia venían teiboleras. Ah, no, sí es cierto, vienen varias. Pues Magdalena. ¡Claro, no!
Ay, pero sí, güey, Sunshine es totalmente, güey. Sí,
es como Sunshine, Sparkles. Zafiro,
Sparkles, ajá.
Que digo, son buenos, son nombres bonitos, pero el pedo es de que ya tienen ese, como que ese esa estereotipo pegado.
¿Sí? Como los chats, ¿no? Que son douchebags acá, huevo.
Sí, man.
Ándale. Uh-huh. Hola,
Sunshine.
Las Karen.
Las Karen, Simón.
Señora enoja.
Sí. En total tuvieron 9 hijos, 5 niñas y 4 niños.
Bien fundamentalistas.
Totalmente. Keyes era el segundo, pero el primer niño.
Okay.
O sea, no era el mayor, pero era el primer, hijo varón. Mayor.
El mayor varón.
Ajá.
O sea, aunque fuera el segundo, por las creencias de esta familia, valía más que la
Totalmente. Mayor. Totalmente. Y pues Keyes pasó su niñez en Killville, Washington, viviendo primero en una carpa en lo que su papá construyó una cabaña en el bosque que no tenía ni gas ni electricidad, donde luego comenzaron a vivir.
Ok.
Entonces nomás cambiaron carpa por madera.
Uh-huh.
Ok. Gracias a
como cochinitos, ¿no?
Gracias a su peculiar vivienda, Keyes aprendió muchas habilidades en muy corta edad, como usar armas, cazar, y a sus 10 años ya estaba robando casas y prendiendo fuego a propiedades.
Ah, palabra de Dios.
Sí, de mormón.
Y hubo una habilidad peculiar que Keyes desarrolló y de la cual se sentía muy orgulloso. Incluso a esta edad.
Se podía lamer el codo.
¡Y, güey! Se podía erectar su miembro a voluntad, pero está chido.
También. Eso le hubiera servido otra cosa, güey. Hubiera podido hacer eso. Se hubiera terminado haciendo estas pendejadas que les voy a contar, güey. Y además, esta habilidad nos explica muy bien su modus operandi, que ya hablaré después. Keyes aprendió y presumía que se podía quedar horas solo, pacientemente, así en el bosque, esperando a su presa. Horas sin moverse.
Ok.
Y le creo, y sí.
El sueño.
Y ahorita vamos a ver. Ajá. A sus 14 años, se graduó en otro de los niveles de la triada McDonald's y comenzó a torturar animales. En una ocasión, le había advertido a una de sus hermanas que si su gato se volvió a meter a la basura, le pasaría algo. El gato, siendo un gato, se volvió a meter a la basura. Ajá. Y Keith, acompañando de otra de sus hermanas y uno de sus amigos con el que se metía a robar casas, se fueron a un área solitaria del bosque, amarró al pobre gatito a un árbol y le disparó en el estómago. Y luego comenzó a reírse del sufrimiento del pobre animalito.
Ah, cabrón.
Su amigo vomitó y desde en ese momento Keith perdió al único amigo que tenía.
Ok.
Pues hasta eso el amigo dijo, te mamaste out.
Así estuvo dentro, ¿no?
Sí, y luego le dispararon la panza a propósito para que se muriera lento.
Ajá.
Pues él y todos sus hermanos fueron homeschooled, que es que les enseñan en Estados Unidos, puedes tú educar a tus hijos, pero hay un protocolo. O sea, no es nada más de que a mí se me ocurrió.
Ajá.
Te dan tienen que tomar
el currículum y tienes que enseñarles básicamente lo mismo que les enseñan en las escuelas, ¿no?
Ajá, sí.
Y los exámenes tienen que mandar a revisar y todo eso es el homeschool. Y pronto sus papás se metieron al movimiento conocido como Identidad Cristiana. Christian Identity. Que en resumen, son supremacistas blancos que creen que el pueblo elegido de Jesús no son los judíos, sino los blancos.
Ok.
Entonces son antisemitas, pero no porque están en contra de los judíos, sino porque los judíos no son los elegidos de Dios, es la gente blanca.
Ok.
Ajá. Sí, extremistas, mal pedo. Ya se cambiaron, todavía existen, nomás se cambiaron de nombre.
Como que escribieron la Biblia así de lo que se acordaban, ¿no?
Sí, escrita de memoria.
Güey. Es que yo me acordaba que eran blancos.
Ah, sí, claro, sí.
Y nosotros sobrevivimos y somos.
Ahí está buenos. El Jesucito. Jesucito es blanco.
Cuero de ojos azules.
También la Virgencita.
Claro.
Blanquita. Pues entre 1995 y 1997, Keith aprendió carpintería y construyó su primera cabaña a los 16 años. A finales de los 90, su familia decidió que ser cristiana ya no era lo suyo. Y mejor se fueron a vivir en una comunidad Amish.
¿What?
¿Qué pedo, güey?
Van de mal y peor, güey. No mames. O sea, va ahí botones y zippers, güey. Vámonos con los Amish.
Ajá. Órale.
Y justo lo que están pensando. Un amigo de la familia los describió como, y cito, cambiaban de religión como el juego de sillas.
Okay. Ajá.
Pero, aunque la religión de los Keys cambiaba, lo que siempre se mantuvo constante fueron las estrictas reglas religiosas opresivas con las que la madre, Heidi, controlaba a sus hijos. Su fanatismo era tanto que los niños tenían que ver películas a escondidas en casas de amigos. No los dejaba ver tele, películas, oír el radio, nada. Porque además de que estaban prohibidas, también tenían prohibido tocar instrumentos musicales porque Heidi decía que hacer eso, y cito, iba en contra de Dios.
Pero sí. Pues hay alabanzas, ¿que no?
No en, uh-huh. Con ellos.
En ciertas religiones no.
Uh-huh.
Bueno, subdivisiones de sí. Sectas raras.
Ajá. Sí, es cierto. Los Amish nomás hacen avena y graneros y ya.
Uh-huh. Ajá. Y hay varios tipos de Amish. Pero está curioso porque, por ejemplo, los Amish súper estrictos no usan botones ni zippers.
Uh-huh.
Y luego los que sí, así que, güey, eso está bien pendejo. Vamos a usar botones y zippers. Pero no vamos a pistear. Así que, güey, iba por el buen camino, pero ¿por qué se quitaron pistear?
Güey, ¿te has intentado quitar los botones de un pantalón así súper apretado? ¿Pedo, güey? Es un desmadre.
Todas las noches, Espinosa. Todas.
¿Los menonas son como Amish, güey?
No, no son, es diferente. Sí son un tipo. Ajá. O sea, sí vienen como que de una rama, pero son completamente diferentes. Okay. De hecho, hay como Amish Mennonites.
Ah, ok. Ajá.
Entonces, como que tenían algo en común y luego se separaron.
Uh-huh.
Y pues, obviamente, esta estricta forma de represión tenía que tener una repercusión.
Es que iba a decir, es que sabemos que entre los Amish y los menonitas son los que parten el queso.
Yo iba a decir que por ahí está un eslabón perdido, pero me gustó.
Digo que esta estricta forma de represión tenía que tener una repercusión. Y en el caso de Keith, sucedió justo a sus 17 años, cuando se hartó de todo y se declaró ateo.
Ay. ¡Oh, no!
¡Oh, yeah! Su madre vio esta rebelión adolescente como la blasfemia más grande del mundo y lo corrió de la casa. Además, le ordenó a sus hermanos que no podían tener contacto con él jamás. Básicamente lo desheredaron.
Ajá. Lo canceló.
Sí.
Lo canceló de la familia.
Cancelado, güey.
Y justo cancelado y sin lugar a dónde ir, Keith hizo lo que la mayoría de los adolescentes en esta situación hacen. Se unió al ejército.
Se masturbó.
Empezó a hacer videos ahora en YouTube.
Se unió al ejército el 9 de julio del 98.
Okay. Ok.
Sirvió como especialista en la compañía Alfa del Batallón 5 en el Fuerte Hood, en Texas. Pasó tiempo en Egipto y en el 2001 fue dado de baja honorablemente. Fue por este tiempo que conoció a Tommy Hawkins en un sitio de internet y ambos se dieron cuenta que compartían el mismo gusto musical por el new metal.
Oh, no.
No, mames.
New metal nunca ha traído nada bueno, güey.
¿Sí? No, güey. No. Si creían que estoy... Aquí ya... Si creían que era un asshole.
Ok.
Keith era fan de Lacuna Coil, Slipknot, Papa Roach, Linkin Park. Y cuando nadie lo estaba viendo, hizo bass.
Ok.
I saw the sun.
Es un Luis Ardo cualquiera.
Pero que empiezan a imaginarse qué tipo de persona es este güey. Le gusta el new metal. Psicópata, sociópata.
Ajá, sí.
Imagínense ese.
Quema casas por gusto, güey.
Ese fan, sí. El 28 de enero del 2001, el domingo del Super Bowl, Tammy e Is, así le decía Tammy a
Israel.
Is. Hicieron una apuesta sobre el juego. El perdedor sería el esclavo sexual del otro por una noche. Kiss se puso a estudiar las jugadas y además era la chava con la que estaba saliendo.
Uh-huh. Ajá, sí, sí.
Sí, sí. Kiss se puso a estudiar las jugadas y además conoce a todos los jugadores.
No, es que Borre está.
Sí, yo pensé que tú eras Tommy Hawkins.
Consternado.
Ajá, todavía pensé que estábamos hablando de Tommy Hawkins.
Por eso, Tammy. Ella. ¿Tammy? O sea, eran Tammy.
Ah, y, Tammy, no Tommy.
Tammy.
¿Y qué tiene, güey?
No, pues es que está en el ejército, se me hizo cura, güey.
No, ya se salió del ejército y ya tienen otra novia.
Ajá, se conoció en internet. Ok, ajá. Pensé
que era un güey. Otra novia que cortaron y lo, pero Tammy.
Era un compita.
No.
Que okay, esclavo sexual. Eso me gusta.
Sí, para dónde va. Todo va sexy hasta aquí, güey. Pero Tammy, bueno, él hizo todas sus cuentas y bla, bla. Tammy eligió su equipo por quien tenía el uniforme y jugadores más atractivos.
Y ganó.
En esta ocasión, ella eligió a los Baltimore Ravens.
Oh, ok. Que,
y yo igual, fue cuando salieron. Y Kiss a los New York Giants. Los Ravens ganan 34-7 y Tammy reclama su premio, un baño de burbujas en tina. Esta apuesta terminó con Tammy embarazada.
Ok.
Ay, güey, pensé que iba a ser asesinada, güey.
No, pero sí cambió todo, güey. Tammy rápidamente se dio cuenta que no puedes confiar en un hombre que escucha a Lacuna Coil y Papa Roach.
No.
Y que además se tomaba, y cito, una botella de vino, un 6 y 38 shots de alcohol en una noche.
¿Y no le pasaba nada?
O se ponía... Nunca la golpeó, pero se ponía bien mamón.
Ok, sí, pues. Sí.
Pero el problema con Kiss no
nunca,
era...
Nunca la golpeó, pero se ponía a decirle los nombres y las historias de todos los miembros de Slipknot todas las noches. Sí.
Que estaba
se
peor.
Se ponía a tocar el bote de basura
con el güey que se jala con la nariz de payaso. Ese güey está bien cabrón porque mira...
Mira,
El Pinocho.
Es que tú no sabes, también. Mira. Twist.
Y aparte, twist. Corey Taylor tiene otra banda.
¡Cállate! le digo que el problema con Kiss no era tanto que era un alcohólico funcional, jock, nu metalero, closetero de Ace of Base. El secreto más oscuro de Kiss estaba aún por ser revelado. Este animal solo hizo una cosa bien en toda su vida.
¿Embarazar a su mujer?
No. Ah. Esto fue esconder su verdadera naturaleza por décadas.
Ay, güey.
Y es por esto que la historia del monstruo que es Israel Kiss se cuenta mejor desde su arresto. Ya que solo a partir de este momento se conoció el verdadero rostro de este asesino, que había pasado desapercibido y que gracias a estos hechos salió a la luz las barbaridades de este idiota nu metalero y lo que estaba cometiendo. Uh-huh. Entonces, en este voy a contar la historia del... Hasta aquí se casó, tuvo una hija, súper buen papá, fuera de que escuchaba nu metal, que... Perdón.
Pues es que, digo, hay... O sea...
Está culero, güey, la neta. Está culerón. O sea, es la verdad.
Sí fue. Mira, los 90s es la mejor época, la última época buena que tuvo el mundo antes de...
Es que yo tengo la... Ya lo hemos platicado de que siento que el grunge le hizo... O sea, Nirvana le hizo lo mismo al hair metal que The Strokes le hizo al new metal, güey. Nos salvó de ello, güey.
Sí, totalmente. Y qué bueno. Pues bueno, vamos a ver cómo sucedió todo, cómo se destapa todo la historia de este pendejo. El 1 de febrero del 2012, en el pueblo de Anchorage, Alaska, Keith salió de su casa en su troca marca Chevy y manejó hacia el Home Depot, que estaba a 15 minutos. Eran las 7 de la noche. Ya había hecho este trayecto a lo largo de la semana. Iba y venía para echarle el ojo a una pequeña cafetería llamada The Common Grounds. Muy buen nombre.
Ajá. Sí, o sea, Common Grounds también es como de... Área, o sea, tierras comunes, pero al mismo tiempo grounds es de granos de café molido. Ah,
Common Grounds.
Ajá. Es un juego de palabras bien lindo.
Está bien, muy bonito. Después de un tiempo, Kiss decidió asaltar el lugar. Lo que parece una mala idea porque era un negocio local, diminuto, en medio de la nieve y a la mitad de la nada. Pero Kiss no pensaba demasiado en sus motivos. Se me en el estacionamiento, era como un kiosquito en medio del estacionamiento, con su drive-thru y una entradita, un pasillo. Se estacionó en el estacionamiento del Home Depot, al lado del IHOP, agarró su termo, unas bridas de plástico, o sea, corbatillas o zip ties, su lámpara de cabeza y su revólver Taurus calibre 22. Además, traía un escáner policiaco pegado a la oreja. Kiss salió de su camioneta y cruzó la calle para entrar a la cafetería. Esperaba que la que la atendiera fuera una chica de 18 años que había visto antes. Y aparte, él sabe que todos estos negocios cercanos trabajaban chicas jóvenes que estaban solas. Y él lo sabía perfectamente porque siempre andaba checando. Poco antes de las 8, Kiss entró, le acercó su termo a la barista y le pidió un café americano. Ella era descrita como una chica joven, chaparrita, bonita, y su nombre era Samantha Conan. Israel Kiss estaba esperando el momento exacto para cometer su robo mientras veía a la chica moverse en su espacio de trabajo. La movilidad de la chava era muy pequeña, era menos de un metro cuadrado. Entonces, tío, un kiosquito.
Una barrita, sí.
Sí. Cuando ella le dio su americano muy amablemente, Kiss sacó el arma y le dijo, esto es un asalto. Ella se aterrorizó y alzó las manos. Luego le dijo que habían cámaras en el lugar.
Ok, no, esto es un asalto, no voy a pagar por este café y se va.
¿Qué es esto, Starbucks?
Se lo avienta así en la cara.
Pues, le dijo así que hay cámaras en el lugar y de hecho casi no hay dinero. O sea, un café. Pero Kiss en ese momento le dijo que apagara las luces. Todo esto está grabado. Nomás que no sale Kiss en las cámaras. Le ordenó que apagara las luces. Por una razón que él se desconoce, junto al apagador estaba un botón de pánico, pero Samantha nunca le picó. Otra vez le picó y no servía, no sé. Pero
no sabía, es que a lo mejor, güey.
¿Quién sabe?
Casi nunca dicen, güey, cuando entras a un trabajo.
Ah, es cierto, había un botón de... Le hubiera dicho, ah, la chava.
No, es que yo sé de qué está hablando, Borre.
Es que yo una vez en un jale, acá estaba acomodando unos archivos o algo, güey. Y luego pues vi ahí un botoncillo y ya me daba ansiedad, güey. Así de que, ¿qué es esa madre, güey? Y la piqué y luego acá de rato llegó un chingo de shot así, güey. Ay, güey, ¿qué pasó? Oh, alguien activó la alarma silenciosa. Ajá, como que me medio sordié, güey.
Es culpa, es un botón.
Pues sí,
a mí me pasó parecido.
Me gusta como, no, pues que no te dicen para qué es.
Sí, me estoy poniendo a decir, güey, mira, si pasa algo, ahí está ese botón, güey. Sí,
ajá. Yo cuando me atropellaron a los 6 años, me llevaron pues al hospital y pasé la noche para que vieran que no me fuera a morir de la concusión. Ajá. Y había un botón también y no me aguanté y le piqué. Y era el de las enfermeras. Entonces, no sé, ¿qué pasó? Y luego, pues, entraron al cuarto y me hice el dormido. Que me asusté.
Está chavillo, ¿no?
Ajá, hasta 6 años, creo.
Y cuando trabajé en Trebly, güey, también le piqué, pero ese porque no me fijé. O sea, estaba acá pendejeando y lo piqué sin creer. Me traicionó mi subconsciente.
Pues, bueno, ya la tiene ahí adentro del café, luces apagadas. Le pide el dinero a la caja registradora. Y cuando Samantha hizo esto... Israel dijo que se arrodillara y procedió a amarrarle las manos con las corbatillas de plástico. Kiss se las puso atrás. Kiss se puso detrás de la caja registradora y usó su lámpara de cabeza para registrar el lugar. Vio unas llaves y le preguntó a Samantha dónde estaba su auto. Ella le respondió que no tenía, que su papá iba a ir a recogerla en media hora, que era verdad. Pero esto no se lo esperaba. Kiss no quería usar su propio carro en el secuestro. Y a pesar de que él podía saber si la policía estaba camino a Common Grounds por el escáner policial que traía, se estaba desviando de su plan completamente.
¿Cómo es esa madre? ¿Como un chicharito o qué?
Traía el chicharito con el radio en el cinto. Y traía como los chotas. Es que hay uno que te pones acá. Pero va un radio.
Okay, escáner.
Entonces, aún así procedió a meterle servilletas en la boca a Samantha y le dijo que iban a dar un paseo. Y verán, el Israel tenía 2 reglas fundamentales para sus ataques. Nunca cazar cerca de su casa y nunca usar su propio vehículo para llevarse a las víctimas. Esto siempre lo hizo, salvo en esta ocasión. Y en el caso de Samantha, rompió ambas. Además de que estaba atacando a alguien en su propia ciudad, Kiss se dio cuenta que Samantha no tenía carro propio y cuando ella le imploró que la dejara ir porque su papá venía en camino a recogerla, no le importó tampoco. O sea, todo estaba saliendo en contra de lo que era, pero Kiss siguió. Samantha le dijo esto porque era verdad. Y como una forma de intentar ahuyentar al ataque, le empezó a decir, ya no tarda y mi novio también, pero Kiss no se inmutó. De hecho, le dijo, y cito, perdí el control. podrías decir, me sentía algo invencible. Había algo con ella, con la forma en que reaccionó, que me hizo querer seguir con lo que estaba haciendo.
Hijo de su puta madre.
Sí, güey.
Los dos recorrieron el estacionamiento. Extrañamente, él vio una cámara Canon como de $300 tirada en el piso, al azar. Ahí estaba tirada. ¿Sí? Y se agachó a recogerla, güey.
¿What?
Todavía se tomó... Traía una chava secuestrada y se tomó el tiempo de... una cámara, güey. Pero aquí aprovechó Samantha para zafarse y salir corriendo. Sin embargo, él ganó el control pegándole con su...
Con la cacha.
Con la con el revólver en las costillas. Y volvió a amanecerle de muerte y prosiguió a abrazarla y le exigió que se tambaleara un poco mientras caminaba, como si estuviera ebria. Y así caminaron hasta la camioneta de Israel Keys. Y aquí es importante, nunca dejes que te lleven a una segunda locación. He estado leyendo así de que del FBI, de policías. Grita, patalea, hasta... No hay nada peor que te puedan hacer ahí en el momento que en otro lugar. O sea, es mejor que te maten ahí. Y sí, hay evidencia y gente...
Sí, pelada, güey.
Que te lleven a otro lugar donde tienen el control y donde saben perfectamente qué hacer. Entonces, nunca dejes que te lleven a una segunda locación.
Sí, y nunca dejen sus cámaras Canon en de $300 en un estacionamiento random.
Debe ser un vato tratando de atrapar a un asesino en serie, güey.
Oh, shit, se me fue. Sí, bro. Eso, nunca. Que gritar, morder, rasguñar, quedarte con evidencia por todos lados. Pues el temor de Samantha actuó en beneficio del asesino. No volvió a hacer nada para tratar de escapar. Se quedó paralizada. En el carro, Israel le dijo al oído, y cito, no quiero lastimarte, pero esta calibre 22 está cargada y es muy silenciosa. Te puede matar, así que no me tientes.
Israel.
Una vez en el carro, Keys se percató de que Samantha no tenía su celular. Así que se regresó al kiosco por el celular.
¿De Samantha?
Sí. El estacionamiento no estaba vacío. Un par de extraños estaban al lado de su auto.
Buscando una cámara Canon, güey.
¿Sí, no? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba. Y Samantha reflexionó. O sea, ahí tuvo que haber pensado si gritaba por ayuda, pero no se arriesgó.
¿Por qué, güey?
Y obviamente no es
por
su culpa.
Miedo, pero es el miedo.
Es así cierto, ¿no? Luego muchos dicen, ah, mira, traigo este filero para por si me asaltan y luego te congelas cuando
claro,
te asaltan.
Claro, claro. ¿No? O sea, no, para nada es culpa de Samantha, nada, pero te da una impotencia. O sea, lo que puede lograr el miedo y cómo no sabes cómo vas a reaccionar. Y todo iba tranquilamente para el asesino. Sin embargo, se dice, le subieron los huevos a la garganta, ya que iba en el carro, cuando dos policías se pararon a un lado de él en un semáforo. Él no esperaba eso. Había un festival al otro lado del pueblo y toda la policía se supone que iba a estar allá. Por supuesto, Samantha también debió haber pensado en tomar el riesgo, pero su secuestrador la tenía tan aterrorizada que no dijo nada. Los polis iban con la ventana hasta abajo, güey. Quizá había por el escáner que llevaba en el oído que no estaban buscando a una adolescente desaparecida aún. Nadie la había reportado. Entonces, todo estaba puesto para que la vida de Samantha y de Keys cambiaran para siempre en cuestión de segundos.
¿Este güey físicamente era imponente o algo así, güey?
No, güey.
¿Pendejillo acá?
Sí, es como un Chester Bennington con el pelo así todo horrible.
Ricardo Anaya.
Flaco, no, más alto que Anaya, ajá, pero con pelo.
Okay.
Ricardo Anaya con pelo.
Ok.
Más jodidón como el de alcohólico.
Ok.
Sin embargo...
Ricardo Anaya, con Felipe Calderón.
El semáforo pasó a verde y los policías siguieron su ruta. Israel pensó en qué hacer después. En su casa estaba su familia. Su hija de 10 años, de seguro ya estaba dormida, pero su novia se dormía después de medianoche. En todo el camino le habían estado marcando al celular a Samantha. Justo como este güey lo había planeado. Y la razón por la que se arriesgó a volver por el celular es porque era algo que él hacía, güey. Le mandó mensajes a las dos personas que le hablaron, el novio y su jefe del café. Le respondió como si ella estuviera encabronada de que la estuvieran molestando y les dijo que necesitaba un tiempo. Dijo, no va a volver, necesito un tiempo, tengo que pensar, vaya, no me hables. Luego le quitó la batería al teléfono para que no la rastrearan, pero se quedó con él. Entonces todo esto lo tiene bien, bien planeado el cabrón. Al final Keith se estacionó enfrente de su casa. Como todavía había un par de personas caminando por ahí, paseando en la noche o sacando el perro, él hizo lo que mejor sabía hacer y lo que más le daba placer. Se esperó pacientemente un par de horas con su víctima en el carro. Finalmente, cuando dieron las 2 de la mañana, decidió salir del carro con Samantha. Había muchísimo frío, estaba nevando. Israel Keys se la llevó a su cobertizo, que ya estaba listo para su víctima. Ese mismo día, antes de salir, había dejado dos calentones prendidos para que estuviera calientito. Y había puesto una carpa de plástico de 9 por 12 pies que cubría todo el piso.
Ah, hijo de la verga. Se iba a dar vuelo, ¿eh?
Sí, ya lo tenía. Y está su casa y a un lado está el shed. Pero era de esos de, es mi man cave, no te metas a mi man cave. No, y la esposa no sabía ni qué chingado estaba pasando.
Como el que quiere armar el borre, güey.
Como el mío, güey.
Anda buscando un cobertizo borre ahorita, güey. Ya me preocupé.
A ver, por si alguien tiene uno de sobra, hagan para mí.
Ah, sí, me sobran cobertizos. Ahí te mando uno, güey.
Cobertizo usado.
Pues sí, este güey era Amish, güey. Tenía que saber hacer cobertizos.
Sí. Para inmovilizar a Samantha, la amarró del cuello con una cuerda que atornilló a la pared. Luego le volvió a amarrar las manos, esta vez por enfrente, para que ella pudiera fumar o usar una cubeta que había dejado como excusado. Uh-huh. Y luego la dejó con una cama de esponja y una cama de dormir, un sleeping bag, perdón, uh-huh, una bolsa de dormir. Y luego le dijo, y cito, te voy a poner cómoda, solo siéntate aquí, pero voy a traer el escáner policial en mi oído. Así que si escucho que alguien reporta gritos provenientes de aquí, yo voy a llegar antes que la policía. Además, para estar seguro de que en caso de que gritara, nadie la escuchara, Israel puso su snu metal a todo volumen, güey.
Oh, fuck.
Sí, como otra forma de tortura.
Sí, pobre Sam.
Yes. Luego le pidió a Samantha su dirección y su tarjeta de débito. Samantha le dijo que su tarjeta estaba en una camioneta que compartía con su novio y que estaba estacionada enfrente de su casa. Keys usó Google Maps para saber la ubicación de la casa y luego condujo hasta el hogar de Samantha, abrió la troca y se robó la tarjeta de visa de débito y la licencia de conducir que estaban en una cartera en el visor del pasajero. Sin embargo, el novio, Durante Tortolani, que seguía despierto por la preocupación, o sea, ya para este tiempo el papá, uh-huh, el jefe y el novio
estaban
buscándola. Ajá. Escuchó la puerta de la troca cerrar, salió y logró ver a Keys, o más bien una persona con un hoodie negro, uh-huh, y le gritó, ¿te puedo ayudar con algo? Keys estaba preparando su cuchillo en caso de que tuviera que usarlo. Pero antes de que pasara cualquier cosa, el novio de Samantha regresó a su casa para pedir ayuda, uh-huh, para no ir solo, y Keys se peló. Salió corriendo.
Puto.
De ahí llegó directo a un cajero automático para ver si la contraseña que le había dado Samantha era correcta. Cuando vio que sí, regresó a su casa. Keys entró, se sirvió una copa de vino. Luego, sigilosamente, entró al cuarto de su novia, quien ya estaba dormida, y tomó un pañuelo morado de uno de sus cajones. Bajó de nuevo, tomó una lámpara de cabeza y se regresó al cobertizo. Samantha seguía relativamente tranquila, muy probablemente una combinación de pánico y la idea de que sería liberada, ya que Keys le había dicho que todo era para pedir un rescate. Y justo cuando Keys entró, lo primero que le preguntó Samantha fue, y cito, ¿todo va bien? ¿Pudiste contactar a mi papá para que él te diera el dinero al rescate? Keys le dijo que Simón, que todo estaba bien. Luego amarró a Samantha boca abajo. De nuevo, o sea, la desamarró, la puso ahora boca abajo y volvió a atornillar cuerdas en las paredes. Y usó el pañuelo morado para amordazarla. Después de inmovilizarla, Keys le dijo en el oído, y cito, sabías que esto iba a pasar. Le cortó la ropa y abusó sexualmente de ella. Cuando terminó, Samantha le preguntó que si la iba a matar. Keys se quedó callado ominosamente, así que la joven asustada intentó lo que fuera para mantener a su abusador contento, para que no la matara. Le dijo que si le hacía un blowjob. Uh-huh. Y Keys le respondió, y cito, eso suena como una buena forma de que me termines arrancándome el pito. Uh-huh. Para este cobarde, esto es justo lo que quería, güey. Sentir el poder absoluto sobre su víctima y ver el miedo que tenía. Después de estas palabras, Keys tomó la cuerda que tenía Samantha alrededor de su cuello y comenzó a apretarlo. Y cito, cuando ella estuvo quieta durante varios minutos, agarró otra cuerda de nylon y la ató a las ataduras de cables alrededor de su cuello. Luego usó la cuerda para colgarla de un estante cercano, manteniendo la parte delantera de su cuerpo elevada del piso para mantener la presión sobre su cuello. Satisfecho con de que estaba lo suficientemente posicionado, terminó su copa de vino, se puso los pantalones y regresó a casa para ducharse. Así de frío, güey. Con la esposa y la hija de 10 años durmiendo a metros.
Ahí a un lado.
Después de esta horripilante acción, Keys entró a la casa, despertó a su hija, alimentó a sus perros y revisó que su maleta estuviera lista. Luego regresó al cobertizo, bajó el cuerpo de Samantha, lo enredó en la lona y lo dejó en un recón metido en un gabinete. Cerró las puertas del cobertizo y les puso candado doble. Regresó a su casa y le habló un taxi. La familia Keys lo tomó para ir al aeropuerto, donde viajarían a Houston y luego a New Orleans para de ahí tomar un crucero de 2 semanas por el Caribe que había reservado meses antes.
No mames.
¿Y ahí lo dejó, güey?
Ahí lo dejó.
¿El cadáver?
Ahí dejó el cadáver. El 18 de febrero, Keith robó el Banco Nacional, el Banco National Bank of Texas en la ciudad de Ashley, en Texas. Luego regresó ese mismo día a casa con planes para el cuerpo de Samantha. Pero como su hija estaba ahí, tuvo que esperar. Al siguiente día se dispuso a deshacerse del cuerpo. Pero el cadáver estaba congelado y tuvo que desmantelar todo el gabinete para poder sacarlo. Tomó la ropa, la carpa y la bolsa de dormir y quemó todo en la chimenea de la casa. Luego limpió el piso con cloro, puso otra lona en el piso y armó una mesa donde puso el cuerpo de Samantha. Y prendió los calentones para descongelarla. Tenía un nuevo plan. Oh, yes. Pero antes de esto, practicó necrofilia con el cuerpo.
Ok.
No mames.
Sí, quiso. Después de tener sexo con un cadáver, fue a recoger a su hija a la escuela. Y la llevó a 2 Targets diferentes para comprar una cámara Polaroid y el rollo, porque en uno no tenían rollo. Y anda con la niña. Luego, ya regresó a la casa con la hija, la acostó a dormir. Al día con el cuerpo de Samantha
ahí a un lado.
Al día siguiente recogió a su novia, que estaba fuera de la ciudad, y la llevó a casa. Y luego fue a Walmart a comprar maquillaje, aguja e hilo de pescar y unos periódicos de la basura, lo que agarró de un lugar donde reciclaban periódicos. Regresó al cobertizo y pasó 3 o 4 horas maquillando el cadáver de Samantha para crear la ilusión de que seguía viva. Y cito, el proceso fue lento porque se necesitaron varias capas de base para tapar los moretones y sangre, pero luego se veía demasiado maquillada y tuve que quitar todo y comenzar de nuevo. Después...
Viendo tutoriales de Yuya, el güey en YouTube.
¡Hola! ¿Cómo maquillar un cadáver? ¡Soy Yuya! Asegúrate de descongelarlo primero.
Hola, ternurita.
Después intentó usar cola loca, sí o no, acrilato, porque tienen diferentes nombres en todos lados. Cola
loca. Ese pegamento.
Sí. Para cambiarle la expresión. Cuando esto no funcionó, tomó la aguja y el hilo de pescar, lo pasó por debajo de una ceja, a través del cartílago de la nariz, y de nuevo por debajo de la otra ceja, y luego apretó el hilo para dar una expresión como si estuviera frunciendo.
Ya en el Lin-May, ¿no? Esta...
Sí.
Oye, güey, pero ¿por qué seguía así? ¿Era como su trofeo? ¿Qué verga era?
No, ahorita ves. Está todavía... Ahorita ves.
Ya okay, no. Va empezando.
Sí.
¡Ah, hijo de puta!
Tiene otro plan que no es lo que piensas, pero está todavía más culero, güey. Cuando Keith quedó contento con el makeover, le tomó una foto a Samantha, escribió una carta máquina y usó el periódico que tenía la fecha el 13 de febrero para escribir una nota de rescate donde pedía que depositaran $30,000 en la tarjeta de débito de Samantha, güey. O sea, todo lo hizo para que crean que seguía viva y todavía chingar a la familia, no solo con la idea de que su hija seguía viva, sino quitarles dinero. Todo esto lo depositó dentro de una bolsa de Ziploc que puso dentro de otra bolsa de Ziploc. Y ya con la nota lista, Keith la dejó en el Connors Bog Park, que es un parque para perros, debajo de un póster que decía, y cito, por favor, ayúdenos a encontrar a nuestro perro Albert. Luego, usando el celular de Samantha, le mandó un mensaje a su novio para avisarle dónde estaba la nota, la cual fue encontrada por la policía de Anchorage. En los siguientes días, Keith desmembró el cuerpo de Samantha usando una navaja de Walt y una sierra recíproca para los cortes más difíciles. También usó torniquetes con alambre para que el sangrado fuera mínimo. Metió los pedazos en bolsas de basura y los llevó al lago Matanuska. Y como es pinche Alaska, tuvo que hacer un hoyo con una sierra en el hielo
congelado
para echar lo que quedaba de su víctima. Y así es como se hizo ella después de semanas. Mientras tanto, la familia de Samantha, que por supuesto no era adinerada, o $30,000 era chingo. Pidió ayuda a la comunidad. Estuvo bien chido, se gustaron los baristas, se juntó toda la comunidad, luego los apoyó, güey. Y eventualmente lograron poner el dinero en la tarjeta de Samantha. Lentamente, iban poco a poco, güey, pero no tenían forma de saber que sus esfuerzos eran en vano, güey. Es que esto, güey, que les dio esperanza.
Sí, güey, estuvo bien ojete, güey.
Pero el narcisista necrófilo FIFA sabelotodo Israel Keys había cometido 2 errores fundamentales que lo verían perder todo. El primero, que cometió un asesinato en su pueblo de residencia, Anchorage. El segundo, que sacó dinero de la tarjeta de Samantha en muchas ocasiones.
Okay.
Cuando la familia de Samantha logró reunir el dinero y depositar los $30,000 en la tarjeta, Israel Keys se fue por la vida sacando dinero de cajeros automáticos. La razón es que el genio no contaba con que la tarjeta tenía un límite de $500 diarios por retiro, güey.
No.
Entonces tenía que ir de banco en banco. Siempre traía una máscara o algo. Pero así es que obviamente todo el mundo lo estaba rastreando, ¿no? De hecho, los investigadores estaban rastreando la tarjeta desde el día uno. Primero en Anchorage, luego en el suroeste de Estados Unidos. Porque ahorita vamos a ver que viajaba un chingo. Keys sabía esto, pero se creía más listo que los demás. Y usaba disfraces y evitaba las cámaras. Pero en una ocasión, o no le calculó bien el ángulo de la cámara o simplemente no la vio, pero la policía pudo ver que el que asumen que hasta ahorita era un secuestrador, o sea, que era un asesino, vieron que estaba manejando un Ford Focus blanco. Entonces, el 13 de marzo, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el oficial de la patrulla de caminos, Brian Henry, vio un Focus blanco en el Hotel Quality Inn. Sabiendo que buscaban esa marca de auto, se acercó, se comunicó con sus superiores, quienes le mandaron a la agente del FBI, Deb Ganoway. Entre los dos revisaron el auto y notaron que era rentado. Marcaron a la agencia y descubrieron que estaba a nombre de un Elijah Keys, que luego descubrieron que estaba quedando en el cuarto 215. En lo que seguían su investigación, vieron salir a Israel del cuarto a las 11:30, poner algo en la cajuela del Focus e irse, güey. Obviamente no tenían cómo arrestarlo, güey.
No, nada más.
Era un Focus blanco,
sí.
Y que están buscando, a ver. Pero Henry tenía, o sea, de esas así gut feeling en las tripas, él sabía que este güey era así. Entonces tenía esta sospecha de que era el perpetrador. Así que empezó a seguirlo pacientemente, güey, por buen rato, güey.
Sí, todo a seguir hasta que te pases un alto, pendejo.
Sí, sí.
Literal. En cuanto notó que se pasó 3 millas, el límite, lo paró. Fue así que no manito que este güey la cague en una para pararlo, güey. Y entonces ya asegurarme si eso no.
3 millas por hora encima del límite de velocidad y lo chingo.
¿Qué? Eso, qué bonito, ¿verdad? Aquí te paran nomás para...
¡Revisión de rutina!
Simón, güey.
Pues con...
Ahí tú, ahí contándole tus chistes.
Mira, es que ando calando este, pero como que... Pues a veces se ríen y a veces no.
No, es que no estás dejando clara la premisa, joven. Este.
Sí, sí, tú tienes que dar tiempo para que se rían.
Su punchline se está confundiendo aquí con ese callback. Entonces, te falta un punchline. Cuando Henry le pidió sus documentos, se percató de que la licencia de manejar era de Alaska. Y todo comenzó a conectarse.
Okay.
Luego Henry, ya todavía más así de que a huevo que es este cabrón, lo empezó a presionar un poco más, haciéndole preguntas como... ¿Qué haces hasta acá, no? Sí. ¿Y qué te trae a esto? Está en Texas.
Estás muy lejos de casa, ¿no? Israel.
Y vio cómo Hayes comenzaba a ponerse nervioso y a sudar a pesar de que hacía bastante frío. Se dicen que era una noche fría, que era tarde. Satisfecho de que había encontrado al sospechoso, Henry le pidió a Keys que se bajara el auto. Lo esposó y lo registró el automóvil, donde encontró una pistola, billetes manchados con pintura, lo que indicaban que habían sido adquiridos en un robo bancario. Para los que no sepan, ahí por lo menos en Estados Unidos...
Se les ponen
billetes
tinta,
falsos. Es el billete de cebo, se le dice.
No, también te ponen una como bomba de tinta, güey. Entonces, cuando abres la maleta, explota, mancha el dinero y te mancha a ti, güey.
Es que yo sabía que lo ponen en el fajo, güey. Y le dicen como que es el fajo de cebo. Cuando abres la bolsa y agarras ese fajo, avienta la pintura.
Sí, pues es eso.
Sí. De cebo.
De cebo.
Sí.
Sí, pues como pescar así.
Ay.
Pintura.
Te pescaron. Aquí.
Me quedé que indicaban que habían sido adquiridos en un robo bancario. También encontraron una máscara y el celular y la tarjeta de débito de Samantha.
Oh, fuck.
No.
Y cito, el astuto asesino que idealizaba a Ted Bundy y creía que era demasiado listo para ser atrapado, había cometido un error idiota, igual que su ídolo 2 décadas anteriores.
Empezó a cantar, I tried so hard and got so far.
Pero estuviste guardando, culero.
No, güey. Nadie se guarda esa rola.
No, no, güey, por favor.
O cantó Nuki.
Israel Keys fue acusado en ese momento de fraude y fue llevado de regreso a Anchorage, porque es lo único que tenían. Fue entrevistado por los agentes de Jeff Pell y el agente especial Steve Payne del FBI. Cuando le preguntaron sobre Samantha, Keith les dijo de forma pretenciosa que les contaría toda la historia, pero solo si estaba con ellos el detective Toll. Cuando los agentes le preguntaron que por qué solo contaría su historia a Toll, Keith contestó, porque así soy.
Ok.
Así soy, güey.
Ay, güey.
Porque así soy.
Qué diferente.
Lo que también era Keith era un patético narcisista en busca de atención, pero preocupado por su imagen.
No lo hagas, Borre.
Estás buscando. Estás esperando, güey.
Nada. No lo voy a hacer, güey.
Sin miedo. No. Es un espacio seguro para todo.
No me voy a convertir en lo que juré destruir, güey. Luisardo. Deja de hacer esos chistes.
Esto hizo que poco a poco comenzaran a... estaba preocupado por su imagen, perdón. Uh-huh. Y esto hizo que poco a poco comenzara a confesar más de lo que le habían preguntado. Pero siempre intentando controlar la situación. Como es clásico con este tipo de psicópatas. Así que poquito a poquito comenzó a hablar, pero les dijo a los agentes, y cito, mi preocupación en este momento es que no quiero ver, que quiero ver qué pasa. Preferiría no ver mi nombre adjunto al caso. No quiero ver se encontró un cuerpo desmembrado en el lago. Se cree que Keith es el responsable. No quiero ver eso todavía.
¿What?
O sea, entonces por eso le habló al detective, para que no se fuera a los medios, ¿o cómo?
No. Le habló al detective porque lo conocía y quería presumir. Sí te va a llegar a eso, porque este vato lo que quería eventualmente era hablar, güey.
Ajá, pero o sea, suena como que...
Pero o sea, vio demasiadas películas.
El detective estaba así de... No he dicho nada de un cuerpo desmembrado en el lago.
Vio demasiadas películas este güey. Y debido a todo el sórdido procedimiento, los investigadores comenzaron a pensar que Koenig no era su primer víctima. Hasta ahorita no sabían más que había secuestrado a Koenig, güey. Por eso, en una serie de entrevistas que se hicieron a lo largo de 9 meses y que pueden verse en 40 horas de video, no se los recomiendo. No vi las 40, pero...
Está súper aburrido.
Súper mega aburrido, güey. Y el güey... Pues, vean pedacitos. El güey, digo, vio movies, güey. Se cree Hannibal Lecter, diagonal, ¿cómo se llama la de Richard Gere?
¿Cuál?
Del Edward Norton, que se hace como loquillo. Buenísimo.
Fight Club.
Es la primera.
No, American Psycho. ¿Cuál, güey?
Primal Fear. Ajá. Hace cuenta, se lo ves y se ríe, luego se toma su cafecillo así de lado y cruza la pierna. Y, ajá. Si quieres sentir como, jaja, miren qué vergas soy, güey, aquí ustedes tienen que escucharme a mí, porque soy un vergas, güey. Ajá. Tráiganme un CD de Linkin Park, si no hablo, güey.
Con Jay-Z, si no.
Ajá. Pero aquí con estos videos.
Sí, pues por eso, güey, ¿no? Acá.
Los investigadores Jolene Godin y Jeff Pell se dedicaron a sacarle toda la verdad a este asesino, Israel Keys. Y es gracias a esta detallada investigación que conocemos la historia de Israel Keys y los ámbitos más oscuros de su muerte. Durante esos 9 meses, los investigadores trataron de irle sacando información sobre sus crímenes y sus víctimas. Él fue sacando todo poco a poco. Le dijo, que se había deshecho el cuerpo de Samantha debajo del hielo en el lago Matanuska y que tuvo que usar una sierra eléctrica para abrir el agujero.
No mames, güey.
Indicó exactamente dónde estaba escondido y unos buzos del FBI sacaron el cuerpo desmembrado el 2 de abril. Pero esto no fue lo peor. Lo que ninguno de los investigadores esperaba era que su investigación sobre un secuestro se tornara en una investigación de homicidio que al final se tornara en Keith diciéndoles que había asesinado a por lo menos 11 personas.
Fuck.
Ay, güey.
Sí, o sea, se tomó en...
¿Un equipo de fútbol, güey?
Sí, hay un torneo, se quedó sin jugadores.
Simón. ¿Qué crees? Agarramos una sesión en serie sin querer, güey, buscando a lo que creíamos que era un secuestro. Ajá.
Cuando llegué buscando oro.
Sí.
Llegué buscando cobre y encontré oro.
Encontré oro.
Pues cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida, él respondió, mucho tiempo, 14 años. En estas entrevistas es donde Keith produjo toda la historia de su infancia que les conté al principio. Uh-huh. Y es donde los agentes se enteraron de muchos datos que este perdedor que se creía antagonista de Batman, porque creía que era como...
Un Joker.
Güey. Pero que no era más que un pendejo con complejo de superioridad. De hecho, Keith era un cliché, güey. Disfrutaba de leer sobre otros asesinos, ver películas y se aprendió la vida de Ted Bundy. Mm. Sin embargo...
Escuchaba leyendas legendarias. Sí.
Era fan, güey.
Sin embargo, él se consideraba...
Era Patreon y todo.
Tiene su guión firmado.
Y sí, lo subraya, güey.
En rojo donde Badía se equivocó, güey. Así de la palabra.
Ay, ese
aquí Badía. Se equivocó el Joe.
Sin embargo, él se consideraba mejor que todos los demás asesinos. Y no quería que pensaran que estaba copiando a los otros asesinos famosos. Y de hecho, él no se consideraba a sí mismo un asesino serial, güey. Él estaba por encima de todo.
¿Qué se consideraba?
Asesino artesanal, ¿no? Artesanal.
Un new killer.
¿New killer?
No, no dice, pero...
New killer.
New killer, con N-U.
Y con un con un blaut en la U.
New metal killer.
New metal killer. Pero como vamos a ver, no solo era un asesino serial, sino que era igual de predecible, cobarde y fanfarrón como todos sus predecesores. Israel Keyes admitió en una de sus entrevistas que su primera víctima fue una adolescente, de la que, y cito, abusó sexualmente y de forma violenta. Según el agente Jolene Godin, fue en algún momento entre el 96 y el 98 en el estado de Oregon. Keyes recordó que la chica tenía entre 14 y 16 años. La vio en una lanchita inflable en un río, la secuestró, abusó de ella y luego la volvió a poner en la...
¿En el barquito?
En el barquito de joven. Y de hecho, los investigadores trataron de encontrar... Sí, era un inflatable raft. Uh-huh. Sí, sí. Los investigadores trataron de encontrar una denuncia de violación en esos tiempos, pero nadie lo había reportado en ese momento.
No mames. Uh-huh.
Sí, no lo reportaron. Esos son los problemas más grandes. Por eso hay que hacer como que las víctimas se sientan a gusto.
Bueno, pero no había forma de que esta víctima pusiera denuncia, ¿no? Más que los familiares.
Sí.
Se haber desembocado, ¿no, güey?
No, se fue porque el mismo Keyes dijo, y cito, tenía intenciones de matarla, pero no lo hice. La dejé ir.
Ah, sí estaba viva.
Sí, la dejó ir. Ajá. Pero de todas maneras no hicieron el reporte. Entonces no había forma de conectarlo directo para...
Bien traumatizados, güey.
Uh-huh. Y de la cantidad estimada de posibles víctimas, solo hay tres que se pudieron confirmar que fueron de Keyes. Él les dio pedazos dispersos de información a los investigadores y ellos más o menos pudieron armar un rompecabezas para conocer su racha asesina. Y lo que más aterrorizó a los agentes era su modus operandi. Se supo que Keyes comenzó a hacer viajes random a lo largo de todo Estados Unidos. Además, sus víctimas eran completamente aleatorias. No tenía patrón ni localidad específica. Era casi imposible agarrarlo si no hubiera sido por esto. No lo hubieran agarrado. Keyes mataba a una víctima en un estado, cruzaba al otro para deshacerse del cuerpo, luego se regresaba a ese estado para dejar el carro que rentó y lo desaparecía del área. Y te estoy hablando de que de Alaska se iba a Texas y luego ahí mataba a alguien, se cruzaba a Nuevo México, lo dejaba, se regresaba a Texas, volaba otra vez a Alaska y luego volaba a Washington y luego hacía lo mismo y luego...
¿Qué? Pero mente que un asesino en serie pueda viajar más que uno, ¿no? O sea... Viajes de trabajo, güey. ¿Sí?
Que pueda manejar, güey, ¿no? Así en diferentes carros.
¡Ay, ay, no, chapas! Lo que sí es que al parecer Keyes tenía una línea que no cruzaba y eran niños. Me dijo, nunca atacaba a niños o gente con hijos, porque él mismo tenía una hija.
Pendejo, que no sabía que eran hijos de alguien, güey, esas personas. No,
exactamente, no se puso a pensar en eso. Exactamente, es una pinche hipócrita al decir eso.
Sí, está bien pendejo, la neta.
Lo creepy y que sorprendió a los investigadores fue de su modus operandi, es que específicamente visitaba campamentos y localidades aisladas. Y eso tiene sentido, ¿no? O sea, iba a pueblitos chiquitos. ¿No? Pero antes de viajar, planeaba sus golpes meticulosamente. Viajó a casi todas las regiones de los Estados Unidos desde el 2004. Buscaba a sus víctimas y armaba kill kits, donde ponía en una cubeta dinero, armas y herramientas para matar, deshacerse de los cuerpos y las enterraba cerca de donde ya había escogido a su próxima víctima. A veces 1 o 2 años antes de atacar.
Ah, cabrón.
¿Se acuerdan que les dije que esa cosa de tener paciencia era algo?
Sí, como barrio, güey. Que tenían armas clavadas.
Decía, aquí eventualmente va a volver. Entonces enterraba ahí de una vez una pistola, todo lo que iba a necesitar. Y se iba. Después de un año, todavía decía, ¿sabes qué? Ahora voy a ir ahí donde... Y no tenía que viajar en el avión con sus pistolas, nada, güey. Ya tenía todo ahí.
Hace poco vi un TikTok de unos güeyes que enterraron una botella de whisky, creo, donde iba a haber un festival. Y luego...
¡Ah! Entraron al festival
y la sacaron, güey. Y eso se me hizo bien bonito. Uh-huh. Es muy diferente a lo que hizo este
Totalmente
güey.
Diferente. No.
Es como que la misma cosa con diferente objetivo.
Ese es un trunk kit. Ajá. Y estoy orgulloso de esas personas. Y de hecho encontraron algunos de estos hit kits o kill kits en Alaska, Nueva York, pero...
Sin usar.
Oh. Y él admitió que tenía en Washington, Wyoming, Texas y Arizona.
Güey, qué extraña vida de haber llevado a este güey. O sea, de...
Cabrón.
De andar solo enterrando estos kits y luego... Por ejemplo, me tripié mucho con cuando fue a aventar el cuerpo al lago. ¿Te imaginas? Es una escena, güey, así como... Ya estoy siendo muy poético, pero la neta es, me imagino la escena así de lejos y...
De la nueva temporada de Dexter.
Ah, maybe.
Pasa algo parecido. Pero sí.
Sí, güey.
Acá y con... en Fargo. Así
con... Ah, Fargo también. Ajá. O no sé, güey. Breaking Bad cuando anda el Walter White allá en lo último. Ya si no la vieron, es su pedo. No, pero sí, güey. ¿No?
¿Qué pedo, güey? Pues Keys contó que, y cito, su rutina era volar a algún pueblo, rentar un carro y manejar cientos de kilómetros para encontrar víctimas. Hacia sus escondites en lugares estratégicos y cerca de donde planeaba cometer sus asesinatos.
Pero él sí no quería ser agarrado, ¿verdad, güey? O sea, no, él quería morirse así.
Y... Ahorita voy a decir exactamente.
No mames. ¿Qué pedo?
Y durante todo este tiempo también está robando bancos, cuéntense. Ajá. O sea, no más robó uno. O sea,
sí, pues robó varios bancos. Está bien, güey. No hay pedo, güey. Sí. O sea,
para justo.
Hay que tener hobbies, güey. O sea, sí, también hay que tener hobbies.
Sí, se tiene que entretener en algo, güey.
Pero... O sea, uno no puede andar todo el día.
Estaba jugando Guardians of the Galaxy en mi compu. ¿Tú qué hiciste ayer?
Fui a Nueva York. Un banco.
Escondí una cubeta y una
cuchilla. Sí, fui a hacer un hoyo. No era nada.
Estaba escarbando, güey, ahí nomás.
Pues Keys era silencioso, solo usaba armas cuando él lo consideraba completamente necesario para matar, porque siempre lo usaba para
amenazar.
Pero siempre prefería estrangular a sus víctimas. Israel Keys, siendo un asesino del tipo poder control sádico sexual, sentía un inmenso placer al ver a sus víctimas estar indefensas y sufrir. Finalmente, después de cometer sus crímenes, abandonaba el área geográfica de inmediato y se iba a donde jamás lo buscarían, Alaska. Además de Samantha,
Keys... Alaska.
Alaska. Unos pingüinitos.
Y Dinarama.
No hay pingüinos en Alaska.
¿Sí, cómo no?
No llega Marinela hasta allá, güey. O Ricolino, ¿cuál es?
Los mató Keys.
Es puro mamut.
Sí, güey.
Mire, mamut. Keys admitió haber matado a 4 personas en Washington. Al buscar a Keys en el archivo, no encontraron antecedentes penales, fuera de que una vez fue citado en el condado de Thurston por manejar ebrio y sin licencia.
Ok.
Las autoridades buscaron todos los casos de gente asesinada o desaparecida en Washington e intentaron ver cuál podría estar ligado a Keys, pero hasta el momento no ha habido mucho éxito en esta misión. Keys también admitió haber asesinado a una persona en el estado de Nueva York y a una mujer en Nueva Jersey en abril del 2009. A ella la enterró, según él, cerca del lago Topper y a la otra víctima en algún lugar del norte.
Okay.
Además, en estas épocas también cometió otros crímenes menos graves que matar y violar. Como les decía, sus viajes no los financió con su negocio de contratista que tenía, sino como un par de robos en bancos en Nueva York y Texas. De hecho, Keys tenía el sueño cliché de que se moriría durante un tiroteo con la policía, güey.
No mames.
Ese era su... Que es como decía que él se iba a morir.
Se venga a Juárez, güey. O sea, ¿qué anda haciendo allá?
Sí, porque obviamente, claro que no quería morirse. Ahorita vamos a ver.
La otra se agarró un shade por mi casa, güey. De hecho, nos asustamos Dani y yo, bien cabrón.
Y obviamente él decía que él robando el banco es cuando le iba a pasar, iba a salir. Claro, sí. Y de hecho, Keys siempre llevaba sus 2 armas durante sus asaltos. Tenía su 22, que usaba la 22 porque pues, te hacen menos daño y son más silenciosas y más
chiquita. Es la que usaba Warners, ¿no? La 22 también.
También tenía una 22, ajá.
Sí, es una valilla acá.
Sí, no tiene kick. Pero siempre trae una más heavy duty de 100 rondas para, en caso de salir, tirarse ahí con la policía. ¡GTA! Entre las víctimas confirmadas de Israel Keys se encuentran Bill y Lorraine Currier, una pareja que vivía en Essex, Vermont.
Justo apenas iba a preguntar si solo mataban mujeres.
No, no importaba. Okay. No importaba. De hecho, cuando habló de este asesinato que cometió en el 2011, Keys hizo un par de bromas. Dijo que se sentía, y cito, casi culpable por revelar dónde enterró los cuerpos. Porque el pendejo se enteró de que costó un chingo de dinero y esfuerzo ir y buscarlos y mover a toda la policía a buscarlos. Y luego dijo, y cito, debía haber cerrado la boca. Como diciéndoles, ah, ya los hice gastar lana, güey, por decirles dónde maté a
un... Che pendejo, güey.
Es un pinche douchebag.
Le hubieran pegado, güey, tantillo.
Douchebag.
Se le andar pegando, ¿no?
Pero, pues lo que sucedió en este caso es que el 2 de junio de ese año, Keys voló a Chicago, rentó un carro y condujo más de 1,000 kilómetros para llegar a Vermont. Pasó al lado de una carretera donde había escondido un kill kit 2 años atrás. Y se preparó y siguió manejando, güey. Ahí es donde se topó con la casa de Bill y Lane Currier. eligió realizar su ataque ahí solo porque tenía ganas ahí mismo, güey. Y también porque vio que no tenía ni perros ni niños. No le gustaba que hubieran perros ni nada para que no tener...
No hicieron ruido.
A la medianoche, Keith cortó la línea del teléfono desde afuera de la casa y entró desde el garage. Ahí hizo lo que llamó un ataque bomba. Así lo dice él. Bomb attack.
¿Como kamikaze o qué?
Corrió hacia la cocina, sí. Y llegó hasta el cuarto de la pareja en una misión que solo tardó segundos de hacerlo. Bill, de 50, e Elaine, de 55, despertaron asustados y vieron un hombre vestido de negro con una lámpara en la cabeza apuntándoles con una pistola. Ató a la pareja, como lo hizo con Samantha Koenig, y les preguntó si tenían armas y dinero. Keith se robó un arma que guardaba Lorraine, sus celulares, y luego obligó a la pareja a meterse a su propio auto. Y los llevó a una granja abandonada que había encontrado antes. O sea, ya la había, sectoreado. Sí. Amarró a Bill a un banquillo en el sótano y dejó a Lorraine en el auto. Cuando regresó por ella, Lorraine se había escapado y trató de correr por la carretera, pero él la tacleó y la arrastró hasta una habitación en la casa, donde le amarró las extremidades a una cama. Bill comenzó a gritar, y cito, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Y intentó zafarse de sus ataduras. Y de hecho casi se zafa. O sea, se le zafó una y luego lo que amarró una se le zafó al otro, güey. Aparte un pendejo de caricatura, güey. Pero cuando va Israel, vuelve a bajar, lo ve y le dijo a los investigadores, y cito, eso me encabronó que se haya soltado. Porque me gusta que las cosas funcionen como yo quiero. Y yo lo tenía todo planeado. Lo tenía todo para llevar a cabo. Pues cuando Keith encontró a Bill sin sus ataduras, el asesino perdió el control y lo golpeó con una pala antes de matarlo a balazos. Keith regresó a la habitación donde cortó la ropa de Lorraine con un cuchillo y abusó sexualmente de ella. Luego le estranguló, pero solo lo suficiente para que perdiera la conciencia. Luego Keith, que les digo que es lo más patético y asqueroso del mundo, lo que quería era llevar a la gente a lo peor. Así que primero llevó a esta señora al sótano para que viera el cadáver de su esposo y después de eso, de este último método de tortura, la estranguló hasta su muerte. O sea, todavía le hizo sufrir más. Para deshacerse de sus cuerpos, Keith les echó Drano, que era lo que siempre usaba. De hecho, en sus kill kits a veces tenía Drano, que es que es cuando se tapa el excusado. Los echó en una esquina del sótano y los escondió debajo de una pila de escombros. Luego Keith manejó el auto de los Courier hasta un estacionamiento donde estaba su propio carro y cambió de vehículo y se fue. Nunca se encontraron los cuerpos del matrimonio Courier. El agente Bell especuló que Keith dijo tantos detalles sobre este asesinato porque ya tenía varias pruebas en su contra. Además de tratar de rastrear todos los crímenes cometidos por él, también consideraron importante entender por qué alguien haría algo así. Y en el caso de Keith no hay complejidades al respecto. No hay que entender nada sobre su familia, ni su niñez, ni cualquier otra cosa. Keith no racionalizaba el porqué de sus actos. Simplemente era como un niño malcriado que creía que era mejor que todos los demás y que además sentía que sus crímenes lo hacían superior a todos. Esa es la razón por lo que le hacía Keith.
El uno más que tú.
Sí, totalmente.
¿Cuánta gente has matado? Pues he matado uno más que
tú. Uno más que tú, güey.
Y en paracaídas, güey. A los 11, en el aire. Sí, sí. Un saludo, Cheche.
Y el ejemplo perfecto de su mamonés y lo poser que era es cuando los investigadores le preguntaron directamente por qué había hecho todo esto. Y Keith contestó, y cito, mucha gente me pregunta por qué. Y yo digo,
¿por qué no?
¿Por qué
no? Hijo de la verga, güey. Ya, sí. Me cabrón, no más.
Como influencer, ¿no?
Batita. Sí, güey. Así. Oh my God, güey. Chiquis, pendejo. Según la investigadora Monique Dow.
Si dan ganas de ponerle una vergüenza al güey.
Sí. Su motivación principal era el placer. Sus atrocidades fueron las cosas que más disfrutaba hacer. El agente Bell añadió, y cito: Israel Keys no secuestró y mató a gente porque estaba loco. No secuestró y mató porque le dio una deidad, le dijo una deidad en su cabeza o porque tuvo una infancia dura. Israel Keys lo hizo porque le sacaba una increíble cantidad de placer.
Por meco.
Así como un adicto siente placer por las drogas. Y sí, y más este cabrón. Y tenía la espera, o sea, pues se podía esperar 2 años. Puede hacer nomás, era el de repente como que, soy más verga.
Se hubiera metido heroína nomás, güey.
Yes. Se hubiera hecho un favor a todos. También especuló que Keys era la primera vez que hablaba de sus asesinatos, esta vez que estaba confesando. Y tiene sentido que se jactó de todo porque una persona tan narcisista y necesitada de atención como lo era Kiss quería que supieran lo malo que era. Y aquí es donde soltó todo, porque él quería el crédito, güey. Tenía miedo que lo cacharan, obvio. Sí, pero no, que quería que supieran quién era, güey. Por eso aquí ya cuando dijo Pondipedo, se sentía como que estaba en control y empezó a contar todo. Y como era de esperarse de un sociópata, Israel Keys no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Probablemente lo único que lo anclaba con la realidad y le daba un semblante de humanidad era la relación con su hija. Porque todo el mundo sí decía que era un super papá, igual que Pandy. La única petición que le hizo a los investigadores del FBI es que la relación de sus actos no fuera publicada en la prensa ni en los medios. Y cito, lo que más me preocupa es que mi hija siga con su vida. No quiero que escriba mi nombre en la computadora y le aparezcan todos mis crímenes.
Pues, ¿qué crees? No los hagas, pendejo.
Debes haber pensado eso antes de que tu hija sabe exactamente el tipo de pendejo que eras.
Ni disfrutó el Gangnam Style, la niña, yo creo.
¡No! Le chingaron Gangnam Style porque fue el año que se...
Bueno, o sea, el Gangnam Style nos chingó a muchos, ¿va? Pero
a todos.
Pero
o sea, hay muy poca gente que empieza a llorar cuando lo escucha.
Sí.
Porque les desbloquea recuerdos específicos.
Yes. Oye, pero entonces, ¿por qué se ensañó tanto con Sam, güey?
O sea, es que eso hacía con... Ay, güey, se ensañó un chingo con el matrimonio también. Bueno, o sea, sí.
Pero acá... Mierda, creo que porque como que tuvo más complicaciones. O sea, ¿no?
Yo creo que sí hubo algo de Sam que la quiso tanto, o sea, que la quería, que rompió sus reglas. O sea, sí, y llevarla a la casa y a su cobertizo.
Eso, ¿no será que a lo mejor ya se estaba... Desquiciando. O sea, no desquiciando, sino que... Como no lo habían agarrado, ya se está tomando más libertades.
Es lo más probable, sí.
Que le decía, me la pelan, ya lo puedo hacer y no me han agarrado.
Pasa con todos los asesinos en serie. No todos,
se volvió más altanero, güey.
Se estaba pasando de verga ya.
Como BTK o Ted Bundy.
Ándale, descuidado.
Se descuidan, se creen invencibles y es cuando los chingan.
Estaba pasando de verga.
¿Sí? Al principio de la investigación, los funcionarios del FBI acordaron retrasar los esfuerzos para procesar a Keys para así minimizar la cantidad de atención de los medios. Sale cuando les pidió esto aquí, dijeron, Simón, pero síguenos diciendo cosas. Pero todo esto cambió, todo esto a cambio de que hablara de los crímenes. Sin embargo, Keys cumplió prácticamente su parte del trato como que a medias.
Okay.
Como ya les dije, dio detalles muy ambiguos de todo lo que hizo. Sí habló de esta pareja que se sabe que ese sí puede ser. Y en varias ocasiones, nomás decía que se iba a suicidar y que no quería esto. Y está tratando de controlar toda la pinche retórica. Y Keys tuvo su última entrevista a finales de noviembre del 2012. Ahí dijo, y cito, ya perdí el interés en el proceso legal. Ay. Okay. Son unos injustos.
Exacto, ok. Sí, ándale pues, ya.
Está bien, mijo, ya sí, mijo, ya te vimos, ya. Pendejo.
¿Quieres que te baje Hot Topic? Bajo Topic con una camisa de la
cuna. No, ya venden cosas de Adventure Time, ya no es como antes.
¿Dónde está la cuna Coil?
Ya venden ropa de colores.
Ya venden funcos. ¿Sí?
Cuando el FBI lo amenazó con mover el caso a una audiencia con más cobertura mediática, Keys ya no se inmutó. Y cito, el problema es que no tengo peticiones particulares. No hay nada que puedan ofrecerme en este momento y me doy cuenta de eso ahora. En total, se estima que Keys asesinó a unas 11 personas. Pero en una investigación del FBI se descubrió que el asesino hizo 35 viajes entre el 2004 y el 2012.
¡Ay, cabrón! Okay. O sea, unos para planear y otros para...
Es lo que vamos a ver.
Okay.
La razón por la que se estima que fueron 11 es por algo que pasó justamente el 12 de diciembre de 2012. Israel Keys fue encontrado muerto en su celda de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se estranguló con una sábana enrollada antes de siquiera llegar a su juicio, güey. Yes. Yes. Claro, güey. Este pendejo vive ni siquiera, güey.
Con una rola de Vanessa de fondo, güey.
Su batería en llamas de Vanessa. A ver, venga.
La cosa es que debajo de su cuerpo había una carta de 4 páginas empapada en sangre. Le escribió con sangre, güey.
No mames, güey. Es que
sí, güey. El texto era ilegible, pero los investigadores pudieron mejorarla en un laboratorio.
Escribía en un colorote.
Para como el borre en su libreta.
Sí, güey. Eso... como yo.
En una...
¿Qué pedo?
¿Estás bien, güey?
Desayunaste un chingo de tocino.
No sé. Como que estuvo bien inocente ese chiste. Ay, güey. Ay, güey. Sí. Ay, güey. No, él no tenía detalles nuevos de todo lo que escribió. Uh-huh. Y más que nada era como una oda a sus asesinatos. O sea, diciendo uh-huh. que era un verga y así. Y no dio mucha información sobre nada más. Sin embargo, el asesino dejó una última pista antes de morir. Dibujó 11 calaveras así en uh-huh. diferentes hojas. Y debajo de una de las calaveritas estaba escrito: somos uno. We are one.
We are Venom. Ajá.
Pero ahí no acaba su expresión artística. Como Kiss era súper edgy, también dibujó un pentagrama con una cabra.
Okay.
Ok. Pues que le gustaba Slipknot, ¿no? El Iowa uh-huh. era una cabra. Ajá.
Y por el momento, el FBI sigue buscando conectar a Kiss con otros crímenes. Uno es el de Julie Harris, de 12 años, que desapareció de Colville, Washington, el 3 de marzo de 1996. Tenía dos piernas postizas y sus prótesis fueron lo único que fue encontrado después de su desaparición.
Okay.
Pero se sabe que Kiss, entonces de 18 años, estaba en el área.
Okay.
Otra víctima de interés es Debra Feldman, de 49 años, que desapareció el 8 de abril de 2009.
¿Estos fueron los earlys de este güey?
Sí. Uh-huh. Sí. O sea, lo agarró hasta el 2002.
Ay, güey.
Y la última vez que fue vista coincide con unos lugares que mencionó Kiss donde había matado a alguien. Entonces, okay. por eso siguen sin... Uh-huh. Nomás sabe que tres sí se pueden conectar directamente a él, pero el uh-huh. resto no, güey. Y eso es lo único, las hojas. Uh-huh. Pero este güey es tan pinche y narcisista que no creo que haya mentido. Uh-huh. Creo que son 11. ¿Sí? O menos. Uh-huh. Pero no. Es demasiado egoísta como para no dejar así su...
Sí, véanme.
Son Mate 11. Ajá.
¿Cómo se escribe el lugar de donde es, güey?
Anchorage con CH.
No, pero el otro.
¿Dónde nació?
Alaska.
Es que es disco Killville y me dice, güey, es que es el Valle de la Muerte, porque. Pero. ¿Sí, no? ¿Killville? ¿O cómo dices?
¿Killville?
Eso fue casi el principio.
Ajá. ¿Pero dónde era? Es que ahorita lo acaba de decir otra vez.
¿Dónde nació? Déjame, me acuerdo.
Era donde nació, era.
Ajá. Pues lo acabas de decir, güey, Killville o algo así.
No, quién sabe.
Ya rompiste
todo. Ya perdimos el orden natural.
Todo el hilo, güey. ¿De quién estaba hablando? ¿De scriptidos esta vez? No, ¿verdad? No.
¿Sabes que a día le mueves el prompter y ya valió verga, güey?
Colville. Colville. Ok. De frío. Cold.
C-O-L-ville.
Ah, ok.
Cold. De cold de lechuga, que no es la lechuga que te pidió tu mamá antes de te regresa a comprarla.
Ok. Sí,
a cambiarla.
Colville.
Sí.
Te entendía Killville y decía, pues sí, güey, el Valle de la Muerte, güey.
No,
el Valle de la Muerte.
Pero así terminó la historia de este asesino en serie, güey. Quitándose la vida en lugar de confrontar sus crímenes, hacerte responsable, uh-huh. y murió como el cobarde que siempre fue. Ahora bien, no estoy subestimando las atrocidades que cometió este culero, pero la prensa y otros medios manejan su historia como si hubiera sido un maestro criminal y lo glorifican a niveles de un astuto genio.
Ajá, así de...
Pero la verdad es que Kiss no era más...
sabemos que el astuto genio es otro. Un saludo a Juan Carlos Escanante.
Pero la verdad es que...
Ni lo conozco, güey.
Kiss no era más que un sociópata berrinchudo que causó mucho dolor a personas y familias solo por sentirse poderoso, cuando en realidad solo era un hombre solitario y egoísta que cayó por su propia arrogancia.
Se hubiera vuelto diputado, güey, si querían ser eso.
Y esa es la historia de Israel Kiss.
Pues como que te dan ganas de ponerle un vergazo, ¿no? A alguien.
Totalmente.
Buscando. ¿Qué me ve, pinche rama?
No, aquí yo salgo perdiendo, güey. Así que ahí nos vemos.
No, pero sí, como que te dan ganas de verguearlo, ¿no, güey? Acá.
Ay, totalmente, güey. Totalmente. Ese vato sí necesitaba que lo vergueara antes de que llegara a los niveles que llegó.
Yo creo que sí le han de haber puesto sus vergacillos los shotas. Es que los shotas allá en el Chuco, bueno, en el Gabacho, tienen que ser más...
Se llaman derechos humanos, sí. Ah, más tienen que respetar más los derechos humanos.
Ya no ven cómo es México, güey. Acá deberían de prenderle algo, güey, a su... País hermano, vecino, más bien, pues.
El problema es que aquí toca a todos, güey. Sí, de hecho, pero... yo creo que el 99.9% de los que reciben abusos policiales no, uh-huh. no se los merecen, güey.
Nada más en las costillas, güey. Donde no se ve, donde no se vea. En las plantas de los pies también les pegaban.
Ah, ¿no? Es horrible tortura. Uh-huh.
Uh-huh. En las nalguillas como que se caga, güey. Ese me cae muy bien. Ese güey que se hace popó.
Es el video que nos unió a Borja y a mí como amigos.
Sí, sí,
le dan un palazo a un vato y gran, una popó caga. Así.
Me hice, dice el güey. Perdón, güey, pero es que me diste en
oh. Ay, pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Y a mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Beelzebub. Ese fue Israel Keys.
Lo odio. Lo odio, güey. ¡Ah! Porque te odio, sí, dijo un gran sabio León Larrea. No es cierto, pero sí lo dijo.
Pues todo, es que sí da coraje, güey.
O sea, un chingo, güey.
O sea, da coraje los crímenes y luego la actitud encima todavía, güey. O sea, uh-huh.
Sí, y la esta digo, glorificación mediática que le hacen al vato, como que era este gran... el súper pensador, asesino en serie, muy cabrón.
Y escuchaba Papa Roach, güey.
Escuchando
Papa Roach. Cuando ya está el Gangman Style, güey. Nadie hace eso, güey. Nadie.
No.
Papa Roach viene gratis al casino.
Exacto.
De aquí,
Papa Roach, si lo escuchas ahorita, es porque está tocando gratis en una feria, güey.
Ajá. Ajá. ¿Sí?
O porque van a tocar tres rolas al Pal Norte como artista invitado, güey.
La misma, güey. Sí. Get my life into pieces, ¿no? Esa.
De abridor para Manu Chao.
No puede venir Manu Chao a México.
Ay, güey.
Espero que pronto pueda venir.
Tal vez. Esperemos.
Yo sí quiero, güey. Ya, que lo perdone Andrés Manuel, ¿no? Pues es más, más o menos la misma calaña, güey. Ahí ya que se
un perdón, un perdón presidencial.
Ajá, sí.
No, güey. No hay que meternos en pedos con él. Pues sí. Con el cabecita de algodón. Uh-huh. Porque esa cabecita de algodón, güey, no aguantaría Arctic Fox, güey.
No.
De plano, no. O sea,
y se vería súper bien, güey.
Pero no, güey, no. O sea, Arctic Fox lo rechazaría así, ¿no,
güey? Imagínate, verde, café en medio y lo rojo, güey. La bandera de México, güey.
Café.
Verde, así, pues, café.
En medio, nada más, así sí, como o sea, el águila.
Un puntito.
Hay doradito, puedes usar así como.
Ajá, puedes mezclar colores.
Amarillito
y todo,
o sea, para que mezcle la águilita.
Verdecín para que se vaya el aviborón.
No, no se crean. Los tintes de Arctic Fox no dañan animales y no tienen posturas políticas. Pueden ponérselos como quieran.
Muy bien, Arctic Fox.
Sí, como debe ser todo. Ustedes nada más. De colores el pelo, les va a quedar chingón.
Píntense.
Ajá, lo pueden comprar en Sally o en Amazon. Hay presentación mediana o grande. Uh-huh. El chico, pues ahí se los dejo. Libre.
Medallas también, vamos a estar otorgando.
¿Por qué no lo burlé solo, güey?
Exprésense. Exprésense con su cabello y ropa y la forma en que asustan a sus tías.
Así es. Prepárense, vanse preparando para Navidad para ir a visitar a sus tías con así pelo de colores.
Yes. O la barba.
Mm. Uh-huh. Para el No Shave November, güey. Uh-huh. Te dejas la barba, te la coloras, te la pintas. Yo hice eso el año pasado.
Sí. ¿Quién hizo eso?
Yo hice eso el año pasado. Yeah.
Sí, cierto. Verde, va, te la pintaste.
Era como azul verde.
Uh-huh. Sí, hablando de No Shave November, es No Shave November. Cuídense, chicos. Revísense las bolas.
Así es. Uh-huh. Y nos escuchamos la próxima semana más cosas.
Pinche Israel Kiss, puto, güey. Lo odio a la verga, güey.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.